Entonces, en vista de eso, se trata de hacer una organización donde todos los países tengan una representación mayor, de más peso, y donde no esté pues la balanza tan hacia a favor de uno o de otro. Es lo que se ha tratado de hacer. Esperemos ahora pues que el tiempo dé la razón a aquellas personas que han propuesto este cambio. Esto también con la finalidad de quitar un poco de poder a las decisiones de ciertos países que, amparándose en la OEA, pues terminaban haciendo prácticamente lo que querían, y se ha demostrado que no ha tenido el efecto deseado, y más bien la OEA pues ha sido casi como una especie de muñeco de cartón al cual recurrir solamente cuando se conviene, y en definitiva se hacen otras cosas.
Sí, pero mire, también se dice que esta creación de la CELAC es el anhelo de avanzar hacia una segunda independencia que sea definitiva, son las palabras de Simón Bolívar, ¿no?
Mira, sí, lo que pasa es que Simón Bolívar en aquel entonces no tenía a los Estados Unidos, y más bien Estados Unidos lo favoreció, porque lo apoyó en su camino de independencia de España. O sea, las cosas han cambiado, aunque muchas frases de él siguen vigentes porque fue un gran visionario, pero ha cambiado un poco. Ocurre que los entes que están dominando el poder, y por ende están dominando también los organismos internacionales o multinacionales, han demostrado su incapacidad de poderlo hacer bien, ya que sido los causantes de la crisis que está viviendo el mundo, e incluso ahora se acuerdan de América Latina, porque tiene una reserva que pueden incluso ayudar a remontar los tiempos difíciles por los que están pasando, pero ellos han sido los causantes de la crisis, como han sido los causantes de muchos de los males que hay. Entonces se pretende quitar un poco de poder, se pretende compartirlo un poco más. Yo creo que es básicamente. Ahora, la independencia, en la misma medida en que el mundo crece, cada día somos menos independientes porque somos más interrelacionados. Lo que es necesario es que no haya un gran hermano que nos controle, que determine si nosotros somos o no somos algo, y que incluso se dé el lujo de podernos evaluar. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Los países tienen que tener en mayor o menor grado la misma cuota de responsabilidad, de derechos y de deberes. Y por supuesto, eso es lo que se está buscando, pues, porque ha sido demasiado viciada la toma de decisiones en la OEA, y eso todos lo sabemos.
Sí, y también se sabe que esta organización es o será una organización puramente latinoamericana, ¿sí?
Mira, Latinoamérica está despertando, con nuestros defectos, con nuestros problemas, con todo lo que tú quieras achacar, pero somos un país joven que estamos despertando, que tenemos materias primas que nos han sustraído de la manera de una manera muy burda, nos han cambiado el oro por espejitos. Incluso desde que llegaron los españoles, y eso lo digo yo como español, ha sido típico y tradicional. No me extraña que haya muchas potencias que todavía quieren continuar, pero ha habido un despertar de los pueblos, ha habido un despertar de la conciencia, donde en lugar de los países que normalmente han estado abusando de nosotros, en lugar de darnos importancia, en lugar de decir bienvenidos a la mesa de negociación, vénganse, ya son ustedes adultos, han seguido tratándonos de una manera peyorativa, o sea, con un sentido de responsabilidad por parte de ellos que no se justifica. O sea, ellos no son ni nuestros padres ni nuestros tutores. Si nosotros cometemos errores, es como un hijo, tiene que aprender de sus errores. Más bien, ayúdalo a que no cometa los errores, pero no lo tenga siempre sometido. Es lo que se pretende. Te digo, tengo muchísima confianza. confianza en América Latina. Uh-huh. A pesar, como vuelvo a repetirte, de que conocemos nuestras limitaciones. Uh-huh. Sí. Pero con todo y eso, tengo muchas esperanzas.
Sí, aquí,
mira, una prueba fue Rusia. Rusia era un país sumamente atrasado cuando la revolución. Uh-huh. Y mira, se incorporó al siglo XX y gracias a que era tan grande, a él sí se le dio importancia. Uh-huh. Y tuvo la oportunidad de insertarse en el mundo, ¿verdad? Estos países que son pequeños no se les ha dado esa importancia, pero al reunirse y formar un consorcio, formar una gran agrupación, ahora sí vamos a poder hablar.
Miguel Peró, profesor, Caracas, Venezuela. Gracias, profesor. Y ahora en la línea Madrid, y el periodista Juan Barceló, quien enfoca el problema de las debilidades en la zona euro, y sobre todo, si pueden extenderse las debilidades al resto del mundo.
Juan, ¿cómo crees tú? ¿La debilidad en la zona euro puede extenderse al resto del mundo?
Bueno, el hecho es que se está extendiendo hace tiempo al resto del mundo, partiendo de una cosa que todo el mundo sabe, pero nadie quiere poner encima de la mesa. Y es que todo lo que se ha firmado como deuda en el mundo, por particulares y por estados, es imposible de pagar. La producción del Producto Interior Bruto de los países que deben, y de las empresas que deben, y de los bancos que deben, no se corresponde a lo que está firmado que tendrían que pagar. En esta situación, lo que están haciendo los gobiernos de la zona euro, dirigidos por la señora Merkel, es ganar tiempo. Y ganar tiempo es la peor circunstancia que se puede dar, porque la situación se va descomponiendo cada vez más. Afectará a todos los países porque no se quiere poner encima de la mesa que hay que llegar a un acuerdo para liquidar directamente una parte esencial de la deuda. Eso no se va a hacer y, por tanto, la situación se va a deteriorar no solo en la zona euro, primero en el resto de Europa y, desde luego, en muchos países.
Pero mire,
incluido China.
Mire, y también, ¿sabes qué? La eurozona se encuentra en recesión.
Bueno, es un tema técnico de recesión, son tantos meses en que se van, esa es la recesión actual, pero en la realidad hay que pensar que sí, estamos entrando en la recesión en bastantes lugares ya, porque no es inevitable. Ahora están dando simplemente semanas o días, algunos meses, para ver que cierra un ciclo en el cual no habría salida, al menos salida razonable. Esta crisis no es una crisis de las situaciones circunstanciales, es lo que se llama una crisis sistémica, que afecta al propio sistema, o que viene del propio sistema, y eso no es posible que se salga de ella en un plazo pequeño. Tenemos crisis para 10, 15 años. Hay que recordar que la única situación comparable es la de la crisis de 29. La crisis de 29 empezó en el 29, y acabó en el 48 en la crisis de 29. Esa es la situación que tenemos ahora, muy parecida.
Pero mire, ¿y cómo crees que este es el problema? ¿Ya está empeorando o hay algunos índices que se puede salvar la zona euro?
No, la zona euro claro que se podrá salvar, pero tenemos que aplicar ese tipo de medidas, de dividirla en dos partes, una, digamos, fuerte y otra débil. ¿Para cuánto tiempo? Pues para unos meses, o para un año, o año y medio, hasta que la zona fuerte también aparezca débil. Y entonces no habrá servido más que para ganar tiempo. Política de avestruz que no tiene utilidad ninguna. A la larga, esconderse del problema para que así no se produzca una situación de pánico, no está consiguiendo más que empeorar la situación.
Era Juan Barceló, periodista desde Madrid. Gracias, Juan. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos ustedes, amigos, por habernos escuchado y por haber participado en el programa. Si usted, amigo, desea compartir con el auditorio una opinión sobre lo escuchado o entregar una de su cosecha, nuestra tribuna de Línea Abierta está a su disposición. Lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Que gocen de salud. Cuídense y no se olviden que todos los jueves y sábados nos encontramos sin falta en esta cita radial, de manera que acudan a ella. Un abrazo fuerte desde Moscú para todos ustedes, estén donde estén.
Revista Cultural, un programa de la voz. Museo del Arte Mundial, una nueva exposición del señor pintor italiano Michelangelo da Caravaggio. La muestra, inaugurada el 26 de noviembre en el Museo Pushkin de Bellas Artes, se presentará hasta el 19 de febrero.
El entusiasmo de la crítica y el público es bien comprensible, ya que nunca antes se había visto una concentración tan alta de obras maestras de Caravaggio dentro de un proyecto expositivo. Moscú es la primera entre las capitales privilegiadas que se han ganado la confianza de los italianos para exhibir estas 11 joyas pictóricas de Caravaggio. La capital rusa recibe pinturas de Caravaggio traídas no solo de museos, sino también de iglesias e incluso del Vaticano. Rusia e Italia están enlazadas por una larga historia de cooperación, la que hizo posible este proyecto que inicialmente parecía irrealizable, dice la directora del Museo Pushkin, Marina Antonova, a quien escuchamos seguidamente.
Hacer una exposición de obras de Caravaggio es casi tan imposible como reunir una muestra de Leonardo da Vinci o de Rafael. Este proyecto se inscribirá no solo en la historia de este museo, que cumple 100 años en la primavera de 2012, sino también en la de todas las actividades exhibitivas en Rusia. No es una exageración decir que este es un evento trascendental para la cultura rusa.
Las 11 pinturas de Caravaggio abarcan toda su trayectoria artística, desde su primera obra, Niño con un cesto de frutas, y hasta la otra, El Martirio de Santa Úrsula, la que fue creada en los años más trágicos de su vida, mientras vivió amenazado de una severa condena judicial e incluso podía ser ejecutado por homicidio culposo de un rival durante un juego de pelota.
Para evitar la condena, se fugó y llevó una vida de vagabundo en espera de un indulto. La noticia del perdón llegó demasiado tarde. Caravaggio ya había muerto, supuestamente de malaria. Tenía tan solo 39 años. En su vida corta y bulliciosa de un rebelde, como persona y como artista, alcanzó a anunciar el comienzo de una nueva era en el arte mundial. Puede pintar, por ejemplo, una imagen del Baco mitológico, tomando como modelo a un muchacho mesero de una taberna cercana.
Fue un descubridor de nuevos géneros de pintura, como naturaleza muerta o escenas de género. Su obra contrasta con la visión idealizada del mundo propia del Renacimiento, afirma en entrevista con La Voz de Rusia la crítica de artes Nadia Borrell.
Caравагио был моим учителем, является натура. Натура, природа, наверное, впервые, один из первых живописцев.
La naturaleza es mi maestra, decía Caravaggio. Fue uno de los primeros artistas en darse de cara a la realidad circundante. Como artista, tenía que transformar la vida real viéndolo como la transfiguración y la ascensión que requería el arte. Creó su propia manera de componer la imagen con un trasfondo oscuro y la figura intensamente iluminada del personaje central, lo cual produce un efecto impactante en el sistema emocional humano. Al ver sus obras, cualquiera se deja llevar por la corriente de su conciencia artística.
Caravaggio creó no un estilo, sino toda una corriente, agrega la experta. El artista fue el fundador de la época del barroco, no solo en Italia, sino en toda Europa.
La exposición de Moscú imita en cierto sentido las pinturas de Caravaggio. Las salas están en penumbra, pero los cuadros aparecen intensamente iluminados, revelando aún más el carácter de las mejores obras del gran maestro italiano. La actividad creadora en vez de la política no es raro que así de abruptamente cambie el destino de un destacado artista, cuando además algunos aciertan a combinar las dos cosas.
No hay que ir tan lejos en busca de ejemplos. Aquí está
con buenos ojos que tiene.
Наталья, какой это выбор?
Я думаю, уйдя из политической жизни, вот он решил так самовыразиться. Берлускони являлся харизматичным и одним из
политиков. Decidió autorrealizarse al fin. Era uno de los políticos carismáticos, extraordinario e imprevisible en sus actos y decisiones políticas. Que Dios le dé buena salud para que pueda disfrutar del dinero que le ha ganado y de aquellas posibilidades que tiene hoy.
La noche cuenta con un pasado. Aunque el mundo se está en
que con placer canta canciones populares de su país. Los estadistas rusos tampoco se exceptúan de los políticos melómanos. ¿Con qué sentimientos tocaba el acordeón al final de Doctor Carmen Irving, primer ministro de Rusia en los años 90 del siglo pasado?
Sin embargo, un fiel oyente lo juro que vivo con yuca de un estadista. Independencia de su gusto musical, es poco probable que salga algo razonable.
Nada más de grito, si bien es posible inventar alguna cosa, dijo a nuestra radio, el periodista y crítico de Pastor.
No creo que valga la pena sacar conclusiones de largo alcance respecto al aspecto moral, ni tanto menos al ritmo. Hitler le gustaba música clásica, en particular Wagner. El gusto no es malo, pero esto no cambia la actitud hacia Hitler. Supongo que otros desalmados, si quieramos, tenían aficiones musicales bien decentes. Por otra parte, muchos políticos liberales tenían, digamos, gustos no muy refinados. Por lo demás, a veces existe cierta vinculación entre el aspecto del político y su música favorita.
En políticos rusos, continúa Arseny Trotsky, según me parece, la música es la continuación de su imagen y está destinada a influir en el auditorio específico que creen en suyo. Digamos, Rusia justa pretende ser un partido de los... tanto que en el repertorio de su líder, Sergei Romov, prevalezca la canción de Bardos, el cordial rasgueo de guitarra.
Vladimir Putin es persona del sistema de seguridad, y no es casual que le guste el grupo UB, que profesa un estilo militarista. Siempre ha dicho que admira el rock. Pero que de verdad, por sus actos políticos y estatales, no lo llamaría rockero. Es antes bien
un rey del mundo de la canción de variedades, pero aquí por lo visto él cuenta una historia generacional. La juventud de Medvedev transcurrió en el periodo de gran popularidad de música rock. Por eso no es de extrañar que haya conservado su afición a ella hasta ahora, concluyó Artemi Trotsky.
Pero el tiempo vuela, las personas cambian y a menudo varían sus gustos musicales. Se ha notado, por ejemplo, que Vladimir Putin ha comenzado a mostrar cierta inclinación por lirismo. Lo confirmarán todos los que escucharon hace un año cómo Putin, en una velada benéfica en San Petersburgo, cantó la canción norteamericana Blue Bay Hill y el público entonaba la canción junto con él. Recordado y querido en Rusia, no obstante que nos abandonó hace ya más de 30 años. Pero en el listado de los ídolos del siglo XX comparte el liderazgo con Yuri Gagarin. El actor del famoso teatro de la Taganka de Moscú fue una estrella del cine, escribía poemas, obras en prosa y piezas. Pero lo principal eran las canciones, que llegaron a sumar más de 600, todas ellas empapadas de la verdad de la vida. Para abordar en cuentos soviéticos podía costar cara su difusión.
Un momento dramático de la vida de Vysotsky se reproduce justamente en esa cinta, un año antes de su muerte, durante una gira en Uzbekistán. Un artista se le paró el corazón, pero entonces lograron salvarlo. Nikita Vysotsky, el guionista y productor de la nueva cinta, afirmaba que esta es una película de amor sobre la creación y aquel terrible precio que hay que pagar por ello. Ha llegado la hora de la interpretación de los hechos, de quién fue Vysotsky, de lo que significó y significa actualmente.
Por cierto, que la dificultad principal en el rodaje de la película principal estaba descartado que en la pantalla apareciera el rostro del actor que interpreta a Vladimir, pues el espectador no lo habría aceptado. Bien, que el trabajo en la película se dilatara, explicó uno de los productores, Константин Эрнст.
La historia comenzó hace 5 años. Largo tiempo estuvimos buscando al actor y entendíamos que simplemente no existe. Inventamos la imagen, una mezcla de interpretación artística, de maquillaje y de diseño informático. Un proyecto ruso absolutamente nuevo. En los títulos no aparece el nombre del actor que interpreta a Vladimir Vysotsky.
Para los colegas de rodaje, debido a que salía a la escena, pero no es el bardo que crea el parecido pleno del bardo. Por lo demás, el misterio se crea no para fomentar la intriga, asegura Nikita Vysotsky.
Cuando vemos en las películas Avatar o Matrix, nos asombramos en que se haya hecho en una computadora. Entendemos que es la computadora que hace que se detenga una bala en su trayectoria y así lo creemos. En nuestra cinta es posible que los elementos tecnológicos sean menos e incluso más que las cintas norteamericanas. Pero mientras menos sean observados, menor será la atención que se presta a ellas y significará que nuestro labor ha sido de excelencia.
Es cierto que después del estreno en Moscú abundaron las fotos de Tolstoy en el papel de Vladimir Vysotsky. Sin embargo, lo principal de la cinta no es eso. A la película sirvió para sentir una vez más la tristeza de su pérdida, escribió Benjamin Nichols en su voz, colega de la Taganka de la pista. Es posible que en ello consista la virtud principal de esta cinta.
en Europa. Mañana volveremos a estar con ustedes de 20 a 21 horas UTC en la banda de 40 minutos. Recordamos que de las 00 a las 05 horas UTC transmitiremos hacia América Latina por las ondas de 31, 41 y 49 metros. El horario completo de la programación de La Voz de Rusia en español pueden verlo en nuestra página de internet, spanish.rubr.com.